Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Bienvenidos a este espacio para la información, el análisis y la deliberación de los hechos que hace noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán, su servidor, y de todos los que conformamos el equipo de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Les recuerdo la línea nacional para nuestros oyentes, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hoy, a solo días, justo días de la elección, presentamos una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, una cobertura noticiosa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Y es que hoy, con el registro de cerca de 18 millones de boletas ya sometidas por anticipado de cara a lo que serán las elecciones del 8 de noviembre, elecciones de medio término, con el esposo de Nancy Pelosi agredido con un sujeto que entró gritando que dónde estaba Nancy, intentando amarrarlo, con noticias importantes que se generan en estos momentos ante la desconfianza de algunos republicanos de que exista unas elecciones justas, con la intimidación también que han sufrido no solamente votantes, sino también algunos candidatos y oficiales electorales. Así es como abrimos este espacio de Línea Abierta. Quiero recordarle una vez más las líneas telefónicas para usted, 1-800-345-4632, 1-800-345-4332. Justo queremos recorrer en este espacio distintos puntos importantes que han estado ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas. Por un lado, la intimidación, también la desinformación en torno a las campañas políticas, en torno a lo que algunos piensan que va a pasar con candidatos demócratas o republicanos. También el aspecto de la participación del voto latino y por quién se están inclinando, si a los demócratas o si hacia los republicanos. Hay nuevos estudios, nuevos sondeos que demuestran que hay un nuevo impulso de los latinos hacia los demócratas. Para ello también estaremos platicando con organizaciones que están pendientes de esta participación y que nos podrán ilustrar cómo observan ellos que está evolucionando el voto latino para estas elecciones de medio término. Y por supuesto, tendremos el ejemplo de lo que sucede en Nuevo México en estos momentos cruciales de elección. Nuevo México, un estado fronterizo con alta densidad hispana, pero también con ciertas polarizaciones en estos momentos de elección. Vamos con información entonces de último minuto que se ha estado registrando hasta el momento con respecto a la situación del ataque que sufrió esta madrugada el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, en la casa de la pareja que tienen en San Francisco. Hace solo minutos la policía dio a conocer algunos detalles de este ataque, de este lamentable hecho, y aunque no se ha podido corroborar cuáles han sido los motivos de este ataque, algunas fuentes han indicado que el intruso estuvo gritando ¿dónde está Nancy? Antes del ataque, de acuerdo con fuentes fidedignas de este caso. Nosotros estaremos más adelante brindándoles detalles de lo que sabemos hasta el momento sobre esta situación y las implicaciones políticas, porque sabemos que tanto Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, como otros funcionarios, otros congresistas han sufrido de amenazas, han sufrido incluso de intimidaciones. Vamos a dejarlo por un momento este tema para adentrarnos también a otro estilo de estrategia política que se está presentando en distintas comunidades, en distintos estados del país. Por un lado, vemos en las casillas, en los buzones establecidos para poder colocar tu boleta de manera adelantada, personas armadas que se han registrado en Arizona, en Texas, en Nuevo México, en Georgia, en Alabama, en Florida, personas armadas, vigilantes, supuestamente de que no hubiese ningún tipo de fraude al momento de depositar tu boleta, al momento de acudir a poder conocer precisamente si todo está sucediendo de manera confiable. Además, también se han registrado pues algunos volantes, algunas publicaciones, algunos comerciales incluso, que han tratado de mostrar una especie de intencionalidad de ciertos candidatos demócratas en torno a temas muy delicados, como es el aspecto de la comunidad transgénero, aspectos relacionados con el aborto, donde prevalece la desinformación, el rumor y sobre todo la presencia de, pues obviamente, de confusión, de generar confusión, porque aquí el problema es de que esa puede ser una forma de generar complicaciones al momento de llegar a depositar nuestra boleta. Así que veamos qué está pasando con estas estrategias, si las podemos llamar como estrategias, y por lo tanto también podemos nosotros asegurar que las organizaciones están pendientes de estas técnicas para evitar que suceda esta posible confusión, esta posible intimidación, esta posible apatía que puedan lograr ciertos grupos para que no haya participación de la población. Vamos entonces a lo que acaba de anunciar la policía allá en San Francisco en torno a el ataque que sufrió esta madrugada el esposo de la líder de la Cámara de Representantes, el señor Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el jefe de la policía sobre este asunto.
At approximately 2:27 this morning, San Francisco police officers were dispatched to the residence of Speaker Nancy Pelosi regarding an A priority well-being check. When the officers arrived on scene, they encountered an adult male and Mr. Pelosi's husband, Paul. Our officers observed Mr. Pelosi and the suspect both holding a hammer.
El jefe de la policía, resumiendo, menciona que aproximadamente después de las 2:20 de la madrugada recibieron una llamada pidiendo que vayan a revisar si todo estaba bien en la casa de la pareja Nancy Pelosi y Paul Pelosi. Al momento en que llegan los oficiales, descubren a un adulto, una persona adulta con un martillo, y también al señor Pelosi, también armado con un martillo. Al parecer estaban enfrascados en una especie de forcejeo, y es ahí donde interviene la policía. Pero esto es lo que también añade el informe policial que acaba prácticamente de darse a conocer. Escuchemos.
The suspect pulled the hammer away from Ms. Pelosi and violently assaulted him with it. Our officers immediately tackled the suspect, disarmed him, took him into custody, requested emergency backup, and rendered medical aid. The suspect has been identified as 42-year-old David
Al momento en que llegan los oficiales, observan que el sospechoso está por atacar, de hecho ataca con el martillo al señor Pelosi, 82 años de edad. Inmediatamente este individuo, después de atacarlo, huye corriendo. Los oficiales logran taclearlo y así someterlo, neutralizarlo prácticamente, y ya en estos momentos fue identificado el sospechoso de apellido Pataki. Ese es en estos momentos el modo en cómo están identificando al sospechoso de este ataque. El señor Pelosi tuvo que ser hospitalizado, se espera que se recupere completamente, y de hecho lo que también se ha mencionado por ahora es de que sí se llegó a escuchar minutos antes de que atacara al señor Pelosi, se llegó a escuchar a este sujeto preguntando por Nancy, ¿dónde está Nancy? Y pues aunque no se han revelado los motivos de este ataque, obviamente ha habido muchísima consternación. De inmediato, las oficinas de California de la Policía del Capitolio fueron alertadas sobre este asunto, resguardaron la residencia del señor Pelosi, que no estaba resguardada en estos momentos porque Nancy Pelosi no se encuentra en ese lugar, y como parte del protocolo, no necesariamente los familiares de la congresista merecen el resguardo en estos momentos. Sin embargo, lo que sí se está pues indicando es de que obviamente esto pudiese tener motivaciones políticas. Además, de inmediato de conocerse el ataque, pues el líder de la Cámara, de la minoría en la Cámara Baja, el señor McCarthy, se comunicó con Nancy Pelosi, brindándole todo su apoyo y manifestando su consternación y preocupación por esta situación, deseando la pronta recuperación de su esposo. Lo mismo ocurrió con el líder de la minoría en la Cámara Alta, el señor McConnell. También ya se comunicó con Nancy Pelosi. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también manifestó su solidaridad y atención en torno a la recuperación del señor Pelosi. Entre otros líderes también de carácter político, la vicepresidenta Kamala Harris también se puso en contacto con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esto pudiese ser la punta del iceberg de algo que ya se vivía en el ambiente político en torno justo a las tensiones que existe sobre la violencia, sobre la intimidación a agentes políticos motivados por lo que sucedió en las elecciones del 2020, que precisamente se generó todo este rumor, todo este mito acerca de la cuestión relacionada a el supuesto fraude donde perdió Donald Trump. ¿Qué opina usted? Le recuerdo las líneas telefónicas 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, la línea de línea abierta dispuesta para escucharles, dispuesta para conocer su opinión en torno a estos hechos que son noticia, pero también en torno al tema de la intimidación, de la desviación de información, de la, digamos, de la promoción de ciertos rumores y ciertas teorías de la conspiración que pueden estar generando pues amenazas a funcionarios, a líderes, a personas clave en este proceso político, en este proceso de elección. ¿Les parece si hacemos una breve pausa y regresando vamos a platicar con organizaciones que tienen que ver y que están monitoreando con detenimiento justo la reacción del voto latino en este ambiente electoral de cara a lo que serán las elecciones de medio término? ¿Cómo ha sido la participación del voto latino en este proceso de voto anticipado? ¿Qué dicen las encuestas? Lo estaremos compartiendo con ustedes en unos minutos aquí en Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta, este espacio para la discusión, para el conocimiento, para compartir información de historias que hoy son noticia. Recuerde que la línea nacional para nuestros oyentes es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este espacio de Línea Abierta a Maribel Hastings. Ella es directora de America's Voice y con ella justo queremos ver su reacción, su análisis en torno a lo que está pasando con el voto latino de cara a estas elecciones intermedias. Se habla, según reportes de encuestas recientes, que la mayoría de los latinos apoyarán a candidatos demócratas en estas elecciones de medio término. Es una tendencia que ya tiene larga data, pero lo que sí han encontrado también los encuestadores es de que este apoyo ha ido decreciendo. Cada vez algunos o deciden no participar en las votaciones o se decantan por los republicanos. Hubo una reacción ante una reciente encuesta auspiciada por Univision por parte de America's Voice, indicando de que al parecer los demócratas están perdiendo poco a poco el voto latino. Para hablar sobre esto, por eso está con nosotros Maribel Hastings. Maribel, gracias por estar en Línea Abierta.
Gracias, al contrario, gracias por la invitación.
Maribel, ¿cómo podemos describir lo que está pasando con el voto latino de cara a estas elecciones intermedias?
Mira, Yo creo que se ha creado esta narrativa de que los latinos, el votante latino está abandonando el Partido Demócrata, que hay un como si fuera un éxodo masivo. Y los diferentes sondeos, si tú los analizas, no es exactamente lo que está ocurriendo. En el reciente sondeo que mencionas de Univision, pues te demuestra que todavía los latinos se identifican más como demócratas y planifican votar por demócratas. Lo que hemos visto desde ciclos electorales previos, sobre todo en el 2020, es que ha habido una erosión en ese apoyo, pero esa erosión corresponde a diversos factores. Uno de ellos, quizá uno de los más centrales, es que el voto latino, hay que entender que el voto latino no es monolítico, no es homogéneo, y somos muy diferentes según nos componen diferentes nacionalidades o de origen, pues tenemos diversas ideologías, posturas, etcétera. Y eso, pues, según tú te vas adentrando más en tu participación como votante, pues te tiendes a comportarte como el resto del electorado. Es decir, tú vas a asumir una postura, a lo mejor no apoyas a X candidato o X partido porque tú eres más conservador o viceversa. Ese sería uno de los factores. Y otro, pues, obviamente, porque también hay, digamos, hay una especie de descontento entre ciertos sectores con el ocupante actual de la Casa Blanca, el presidente Biden, ya sea por razones de la economía, la inflación, el alto costo de los alimentos, de la gasolina. Entonces también tienden a culpar al ocupante de la Casa Blanca, y eso se refleja también en las tendencias. Con eso lo que quiero decir es que no estamos viendo, desde mi punto de vista, nuestro punto de vista en la organización, no es que se esté dando un éxodo masivo, sino que el votante se está comportando como cualquier votante tradicional que toma decisiones según las cosas, los temas que más le afecten en el ciclo electoral.
Sin duda, Maribel, esto se está observando. Y de hecho, a lo mejor estudios previos mostraban precisamente, incluso Naleo dio un estudio donde mostraba que ciertos hispanos se sentían abandonados, digamos, que los candidatos demócratas no se habían acercado con ellos, mientras que las estrategias republicanas están invirtiendo mucho dinero en tocar puertas, en hacerse presentes, en darse a conocer entre las colonias, entre los barrios. Un ejemplo de lo que mencionas es justo lo que también encontró el estudio de Univision, que precisamente corrobora lo que tú nos estás diciendo. En el caso de Nevada, por ejemplo, que es uno de los estados donde los resultados de la elección podrían definir la mayoría en el Senado, la candidata demócrata Catherine Cortez Masto tiene el respaldo de los votantes latinos, 44%, pero frente al 42% que también respalda al republicano Adam Laxalt. O en el caso de Texas, donde también la contienda para la gobernatura, pues también muestra estos matices. El 46% de los votantes latinos está a favor el 58% de los votantes latinos está a favor de Beto O'Rourke, el demócrata, y solo 28% se inclina por Abbott. En lo que hace al voto de los candidatos para la Cámara de Representantes, la encuesta encontró también que el 47% el 55% de los latinos indica que votará por candidatos demócratas y un 30% lo hará por republicanos. Entonces, sí vemos que todavía tiene un respaldo fuerte, pero lo que sí se observa es un pequeño crecimiento, a lo mejor por esas razones que tú también mencionas, que puede ser la disminución económica, la inflación, cuestiones relacionadas más con puntos de vista conservadores. Pero, ¿cómo respondes, Maribel, a esta posición de algunos que dicen, no, echarle la culpa al que está en estos momentos liderando el gobierno, que está presente en la Casa Blanca, él es el responsable de esta inflación, de esta crisis económica, y por lo tanto voy a votar por el otro partido para ver si me dan soluciones a mis problemas? ¿Cómo respondes a esa lógica binaria de que si con este me va mal económicamente, mejor voto por el otro que me va a ir mejor?
Pues mira, eso es una conducta típica de los votantes. Recuerda también que muchas veces los votantes no están haciendo caso al tema electoral, sino hasta unas semanas antes de los comicios. Entonces, a veces hay cosas que pasan desapercibidas. A lo mejor es un presidente, como el caso de Biden, que ha hecho cosas que sean beneficiosas para la economía o que se vean resultados en otros renglones. Y sin embargo, eso no está en el radar de nadie, excepto cuando pasa algo negativo, ya sea que se hable de inflación, que van al supermercado y todo está más caro, que van a echar gasolina y está más caro. Entonces, es la tendencia que hay. Y es una conducta, digamos, que es típica de cualquier votante, cualquier grupo de votantes. Yo quería también agregar que en efecto mencionaste algo también de cuando estamos discutiendo todos estos factores que pueden incidir, ¿no?, en la conducta del voto latino. Sin duda, también responde a lo que dijiste, que muchas veces el votante latino siente que sus prioridades o los asuntos pues no han sido tomados en cuenta por el Partido Demócrata. Si no podemos tapar el sol con un dedo, el Partido Demócrata sin duda tiene que hacer un mejor trabajo en términos de no acercarse a esta comunidad solamente en cada ciclo electoral, sino seguir cortejando a ese votante, ¿no?, durante todo el año, porque sabemos que, como estabas mencionando los porcentajes en Nevada, por ejemplo, que cuando son contiendas tan cerradas, aunque el voto latino se favorezca a Cortes Masto, si el margen de diferencia, digamos, no es lo suficiente, pues obviamente su escaño estaría en peligro, porque la diferencia con el contendiente republicano es mínima, ¿no?, estadísticamente hablando. Es decir, que tú no puedes, en elecciones tan cerradas como las que se han dado a lo largo de los últimos ciclos electorales, tú no puedes darte el lujo de perder votantes. Entonces, a veces, pues, es un mal que ha quejado a este partido en términos de prestar la atención debida. Por otra parte, en el caso de los republicanos es a veces incongruente, porque por una parte tú tienes un partido que ha, digamos, adoptado una posturas totalmente extremistas, con teorías conspirativas y hablando de la teoría del reemplazo y de que hay una invasión en la frontera y que insultan a los inmigrantes, etcétera, y al mismo tiempo pues quieren cortejar ese sector. Eso lo vimos me parece que fue la semana pasada, el sábado pasado, con el expresidente Donald Trump hablando de que había una invasión en la frontera, pero al mismo tiempo diciendo que recibían al votante hispano de Texas con brazos abiertos. Entonces, tú ves esa incongruencia, que tú dices, bueno, o los quieren o no los quieren. Y de todos modos, pues eso también, como yo esta semana mi compañero David Torres y yo escribimos una columna que decíamos que lamentablemente pues tú en la misma comunidad latina vas a tener personas que a lo mejor yo me siento ofendida por lo que él dijo, pero a lo mejor hay otros hispanos que no se sienten ofendidos, ¿no?, por lo que digan de la comunidad inmigrante, porque simplemente no se dan por aludidos o no es su realidad, piensan que no es su realidad. Así que es bien complicado, o sea, la conducta del voto latino siempre ha sido complicada, pero últimamente quizá también porque hay nuevas generaciones, hay otros intereses, tenemos tantas formas de obtener información, también estamos sujetos a un bombardeo de desinformación, y entonces los latinos obtienen mucha información a través de YouTube y a través de otras plataformas. Entonces se da toda esta gama de factores que inciden en cómo se va a comportar ese voto, que yo ciertamente no me atrevo ya a pronosticar cómo va a ser. O sea, yo nunca he estado en asunto de pronósticos, pero ahora menos que nunca me atrevo a pronosticar nada.
Sí, Maribel, haciendo eco de lo que también publicó Vanessa Cárdenas, quien es la directora ejecutiva de America's Voice, menciona esa contradicción que tú describes, que ella llama a presentar cuentas, a ser responsables pues a los republicanos de esta contradicción, diciendo no pueden simultáneamente ser un partido que le da la bienvenida a los latinos mientras están también haciendo fortalecer al nacionalismo blanco extremo. Uh-huh. Y no solamente el apoyo se da en el discurso, sino también al darle espacio en posiciones de liderazgo a gente relacionada con estos grupos de extrema derecha. Estamos platicando con Maribel Hastings de America's Voice acerca de la participación de los votantes latinos aquí en Línea Abierta. Te invito a que compartas tu opinión con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Naleo también está llevando a cabo, Maribel, una serie de monitoreos sobre cómo va la elección, la participación, y está también enfocándose mucho en cuestión de los temas de interés, de la posición del latino en torno a estas votaciones. Y encontró en la semana en la que estamos que sí, efectivamente, está habiendo de nuevo un impulso del voto latino. 57% de los latinos están apoyando a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, 64% mostraron visiones favorables al presidente Joe Biden, y ha habido como un crecimiento del 10% comparado con las semanas anteriores de este monitoreo en el apoyo que está dando el latino a los demócratas. También hay un pequeño cambio con respecto a los temas de interés por parte de los latinos. Vuelve obviamente el tema de la economía como uno de los principales, pero también el aspecto de la intimidación, de la seguridad, de lo que está ocurriendo precisamente por las noticias que se han presentado últimamente en torno a qué tan seguro me siento acudir a votar por estos hechos de intimidación, también ha ocupado un lugar preponderante en las mentes de los latinos. ¿Cómo le respondes a esa población que está siendo bombardeada con toda esta información, algunas veces falsa, otras guiadas por la falsedad que se están presentando en las casillas, para que ellos mantengan esa, digamos, esa motivación, ese estímulo para acudir a votar sin importar intimidaciones, sin importar noticias falsas, sin importar confusiones?
Sí, nuevamente es tratar de buscar información de fuentes que sean confiables, noticieros confiables, en el caso de ustedes, radio bilingüe, que sean medios que tú sabes que están haciendo un servicio a la comunidad y no te van a estar brindando información que sea falsa o confusa, sino que abren sus micrófonos, como en el caso de ustedes, para que la gente se exprese y hay un intercambio de ideas, pero que se basen en información que sea de fuentes confiables. Eso es muy importante. Uno no puede correr a la primera que lee alguien. Pues es el problema, no solamente en nuestra comunidad, esto es en general en la población, que viene una persona y dice cualquier mentira y ya eso se riega como pólvora y hemos visto las consecuencias. Y si a eso tú le sumas que tienes, vuelvo y repito, un partido republicano que ha preferido optar por una visión extremista y que de hecho tú tienes figuras de liderazgo de más alto rango dentro del partido esbozando teorías conspirativas o no denunciando a otros miembros del partido que se dedican a promover estas teorías falsas de conspiración y utilizar lenguaje que usan los nativistas. Y todo este tipo de intimidación, pues tú sabes, también corres el riesgo de que las personas pues opten, quizá no solamente tienen la desinformación, sino que también, como mencionas, el temor, a lo mejor se queden en casa. Porque no hay que olvidar que ya se ha comprobado que este lenguaje incendiario ya ha tenido efectos reales y letales en el país, en los diferentes incidentes que se han producido, en masacres que se han producido, donde muchas veces incluso los responsables quizás se basaron en algo que dijo un candidato o una figura republicana. En el caso, me viene a la mente la masacre que hubo en El Paso, que esta persona escribió un manifiesto, el responsable, y había creído esta información de que estábamos siendo invadidos por inmigrantes hispanos en la frontera y que eso pues fue una de las razones que los llevó a hacer la barbaridad que hizo y hubo muertes. Es decir, que no es nada más, ya no se trata únicamente de personas diciendo ideas que estaban quizá en grupos, lo que llaman fringe, ¿no? Que están en los bordes, ¿no? Y que no tenían cabida entre el liderazgo de ese partido a nivel nacional. Sin embargo, ya ese liderazgo nacional de un partido, el Partido Republicano, ya promueve estas ideas como si fuera normal, y eso tiene consecuencias letales. Y yo creo que el votante tiene que saber discernir, estar muy pendiente, que no lo engañen, ¿no? Que también que vaya a votar su voto, valga la redundancia, en figuras que quizás no tienen el mejor de los mejores sus intereses en cuenta, sino que están buscando quizá llenar una narrativa diciendo que los latinos ya están apoyando a los republicanos, porque sí, mientras al mismo tiempo los están atacando. Ese mismo partido está atacando a la comunidad inmigrante y por ende también a la comunidad hispana.
Maribel Hastings, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en Línea Abierta. Gracias por compartir estos comentarios tan valiosos y seguiremos pendientes.
Muchas gracias.
Maribel Hastings, directora de America's Voice, aquí en Línea Abierta, hablando justo del voto latino, la importancia que está teniendo para ambos partidos y digamos que esta posible disminución en la participación del votante latino de apoyo a los demócratas, pues pudo haber sido una llamada de atención también para los demócratas para que no se sentaran en sus laureles. Y ahora, pues están despertando. Afortunadamente, empieza el estímulo, empieza la motivación. Veremos a ver cómo sigue este proceso electoral de cara a las elecciones del 8 de noviembre. Hay que hacer una pausa para nuestras afiliadas. Regresando, vamos a revisar el ejemplo de Nuevo México en torno a este proceso electoral, revisando, por supuesto, la participación latina en estas elecciones. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos aquí en Línea Abierta en esta serie de programas especiales hacia el voto 2022, una cobertura noticiosa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones, cuando solo faltan realmente días para que suceda este momento crucial. Ya en estos momentos hay cerca de 18 millones de boletas ya puestas como parte de este proceso de voto adelantado a nivel nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de que dos estados, Florida y Texas, han sido los que más han registrado el mayor número de boletas puestas por adelantado. Estamos hablando de 2 millones de boletas en cada estado. 2 millones en Florida, 2 en Texas. California también tiene casi esa cantidad de boletas entregadas de manera anticipada, 1.9 millones, mientras que Georgia se perfila también como uno de los estados con mayor participación de manera adelantada, con 1.3 millones de boletas puestas de manera anticipada. Ya como les mencionaba, ya fue plenamente identificado el atacante, el sospechoso del esposo de Nancy Pelosi, la vocera y líder de la Cámara de Representantes, y en estos momentos están pues indicando de que la investigación está en curso. Se ha dado a conocer, se ha filtrado información de fuentes oficiales de que el sujeto, el atacante, había gritado ¿dónde está Nancy? Antes del ataque, esto de acuerdo a fuentes del Departamento de Policía de San Francisco. El señor Pelosi, de 82 años de edad, permanece hospitalizado. Se espera que se recupere por completo. Se desconocen los motivos de este ataque, pero no se descarta que existan motivaciones políticas. En otra información importante que ha estado en desarrollo en estos instantes de cara a las elecciones, está la situación de el regreso de Barack Obama en apoyo a los demócratas y sus campañas. De hecho, el expresidente estará esta noche comenzando este tour por distintos estados. Estará esta noche en Georgia para después participar en otra serie de eventos que se llevarán a cabo en Michigan y en Wisconsin el sábado. El próximo martes estará en Nevada y, por supuesto, se espera que para el próximo fin de semana acuda a Pensilvania, donde pues obviamente son estados clave de esta elección. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris también tienen pactado aparecer este viernes en la noche en Filadelfia para tratar de impulsar el voto demócrata hacia los candidatos de ese partido en este estado clave de Pensilvania. Tenemos en la línea telefónica a Josefina de Douglas, Arizona. A ver, Josefina, cuéntamelo todo.
¿Qué tal? Buenos días. Felicidades por su programa. Pienso que la semilla del odio se sembró desde el momento en que se dijo, si no puedes contra ellos, dispárales. Entonces, esa semilla del odio en el Capitolio ya lo vimos. Alguien que se sienta en la silla de la señora Pelosi con esa falta de respeto y sube los pies al escritorio. Eso lo vimos todos por video. Entonces, tenemos que concientizarnos. A una persona que es violenta y agresiva, no le puedes dar una pistola, porque el resultado tú lo sabes. Entonces, nuestro voto no lo vamos a dar a alguien que lo va a usar para masacrar. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Josefina, por tu comentario, por tu participación aquí en Línea Abierta. Así como Josefina, tú también puedes expresar tu opinión, tu comentario a través de nuestra línea nacional 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Vamos a trasladarnos entonces a Nuevo México. ¿Qué es lo que está pasando justo en este proceso electoral, en este estado fronterizo, donde también hay muchísimas cosas en juego? Para ello contamos afortunadamente con Gloria Morales. Ella es organizadora del programa de ciudadanía de OLE Nuevo México. OLE es por sus siglas en inglés, que indican Organizadores en la Tierra del Encanto. Desde Albuquerque, Nuevo México, Gloria Morales está en línea abierta. Gloria, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y mucho agradecimiento por haberme invitado a este programa.
El honor es nuestro. Gloria, ¿qué nos puedes decir de cómo va el ambiente de participación, sobre todo del voto latino en Nuevo México, de cara a estas elecciones intermedias?
Bueno, ahorita tenemos el 28% del voto hispano en votar temprano, que es un poquito menos que el año pasado, vamos a decir un 2% menos. Ahorita gente blanca lleva el 67%, que obviamente los hispanos aquí en Nuevo México somos la mayoría, así que sí vamos un poco bajo.
Gloria, ¿qué temas han sido los principales entre los votantes latinos que motivan precisamente a acudir a las urnas allá en Nuevo México?
Bueno, pues ahorita estamos muy enfocados en la enmienda constitucional del Fondo Escolar Permanente, que básicamente estamos pidiendo 125 millones del Fondo Escolar Permanente del Estado para que vayan a la educación y cuidado infantil. Eso incluye a que los maestros de aquí de Nuevo México ganen un salario justo, y incluye también a las maestras de la guardería. Yo como mamá soltera puedo decir que desde la edad cero, ¿verdad? Empieza la educación. Mi niño fue a las guarderías, a la guardería desde que tenía 5 meses y yo vi lo, o sea, ahorita está muy adelantado y yo agradezco mucho a las maestras de la guardería. Entonces es un tema muy importante para nosotros.
Sin duda la educación es de importancia para todo padre de familia y para toda comunidad. Se llama la campaña Votar Sí por los Niños, ¿verdad?
Correcto, se llama Votar Sí por los Niños. En la boleta se llama Enmienda Constitucional del Fondo Escolar Permanente. Van a también el acceso a las guarderías para todos los nuevos mexicanos. No importa si gana más o menos, nosotros estamos peleando para que eso sea gratis para todos.
Muy bien, Gloria. Y además del aspecto de esta primera enmienda, ¿has captado algún otro interés por parte de los votantes latinos? Bueno, sabemos que la economía es uno de los elementos importantes, pero también sabemos que en Nuevo México el aspecto de la seguridad fronteriza, la migración y las armas de fuego no dejan de ser importantes para el imaginario y las intenciones del voto entre la comunidad hispana, ¿verdad?
Sí, eso también viene como, por ejemplo, ahorita está la gobernadora contra Mark Ronchetti, que ahorita la casa aquí en Nuevo México es demócrata. Y eso nos puede afectar totalmente aquí el estado de Nuevo México porque si llega a ganar Mark Ronchetti, puede cambiar todo lo que es inmigración. Nuevo México es un estado santuario, entonces así que eso está en juego, que es lo que ahorita veo mucho, platico con nuestros miembros aquí de la comunidad, que eso es lo que están, por eso están yendo a votar, por esa razón, porque es
para mantener que la presencia demócrata en la Cámara de Representantes local, ¿verdad?
Correcto, local.
Sí, y ¿cuál es el respaldo que has visto también a Michelle Luján? Que sabemos que pues ella también fue motivo de que todos los reflectores nacionales se centraran en Nuevo México durante la elección donde ella ganó, por ser precisamente hispana y por arrebatar pues un bastión republicano durante un tiempo en Nuevo México. ¿Cómo ahora el respaldo latino le asegura la reelección a Michelle Luján?
Simplemente porque ella ha hecho muchos cambios aquí en Nuevo México y le puedo dar unos ejemplos. Por ejemplo, el salario mínimo va a subir el siguiente año, que ella aprobó eso. Ella también aprobó lo que es días de enfermedad pagados. ¿Qué más? Ella apoya mucho a la comunidad inmigrante. No sé si no se acuerda cuando salió los estímulos cuando estaba el presidente Trump, que él excluyó a la gente inmigrante. Michelle Luján hizo un fondo para aquí en Nuevo México que la comunidad inmigrante pudo aplicar y pudo agarrar ese estímulo.
Gloria, si me permites, vamos a darle espacio a la discusión, al comentario, a un radioescucha que está en estos momentos en línea. Él es Roberto de Bakersfield, California. Quiere participar en línea abierta y con mucho gusto le damos los micrófonos. Adelante, Roberto.
Sí, muy buenos días.
Hola,
cuéntame. Mi opinión de todo esto, mire, yo siempre escucho Radio Bilingüe, a todos los que salen ahí los escucho. Aquí la señorita está diciendo que va a haber guardería, pero la guardería es para ellos, porque la gente, los miles, millones que trabajan en el campo, no están abiertas las guarderías a las 5 de la mañana que se levantan para ir a trabajar, tienen que pagar babysitting. Los otros que están, que para que vote uno, que porque subieron el sueldo mínimo, el mínimo que paga horas y horas extras, no se han dado cuenta que al campesino le quitaron 10 horas de trabajo, que es más de la mitad de su renta. Por eso yo le hago un llamado a todos los que escuchan, que primero escuchen a todos y lo que ofrecen, y que votemos por los que más ofrecen para uno, lo que más le conviene a uno. Porque aquí todos dicen que guardería, pero guardería es para ellos, los que están ahí en las oficinas, para los ciudadanos. Los del campo no utilizan guarderías. Que el sueldo que ya ahora pagan overtime, el overtime para quienes, si nos quitaron 10 horas, 5 de lunes a viernes y 5 el sábado. Y el trabajo sigue saliendo a lo mismo. Por eso pónganse a mirar lo que están dando y hablen con la gente antes de dar las cosas o de que pidan el voto. De verdad se los digo de corazón, porque no están ayudando al hispano, al trabajador del campo, para nada. Gracias.
Gracias a ti, Roberto. Él se comunicó a través de la línea nacional 1-800-345-4632 desde Bakersfield, California. Pero recuerden que Gloria está en Nuevo México y ella nos hablaba de esta enmienda para que exista pues mayor apoyo a las guarderías en Nuevo México. Vamos a hacer una pausa, Gloria, y regresando, ¿qué te parece si le explicas también a Roberto cómo funcionaría esta enmienda para otros sectores rurales también de Nuevo México, donde sabemos que también hay mano de obra hispana? Vamos a una pausa y regresamos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Seguimos en Línea Abierta en esta serie de programas especiales hacia el voto 2022. Contamos con la valiosa presencia de Gloria Morales, organizadora del programa de ciudadanía de Olé Nuevo México. Está dando pues sus impresiones, su descripción de cómo está el ambiente entre los votantes latinos de cara a las elecciones de este 8 de noviembre. Ella está en Albuquerque, Nuevo México. Gloria, gracias por estar con nosotros. Escuchamos al Radio Escucha pues hablando sobre en Bakersfield, California, cómo estas disposiciones para las guarderías en ocasiones se olvidan de los trabajadores del campo. En el caso de Nuevo México, esta enmienda de la cual nos hablabas, ¿cómo propone precisamente también que este impuesto estatal ayude también a esos programas de guarderías para trabajadores del campo?
Gracias. Pues me da mucha tristeza oír esas palabras del señor Roberto. Yo le recomiendo a él que se una a una a organización comunitaria, así como nosotros, porque esas son exactamente las palabras que nosotros como organización necesitamos que nuestra gente diga, ¿verdad? Así que sí le recomiendo que se una a una a organización comunitaria allá en California, ¿verdad? Para que él pueda ser el ejemplo de los trabajadores del campo, porque justo ellos son los que hacen que nuestra economía, toda nuestra vida se haga como la tenemos ahorita, ¿verdad? Aquí en Nuevo México, para los estados rurales, incluye esta enmienda constitucional. So, por ejemplo, si las guarderías no quieren, los dueños de las guarderías no les quieren pagar lo que es justo, lo que ya es va a ser ley a las maestras, entonces sí hay un cargo estatal para ellos. So, les cobran como un, ¿qué se dice? Se me fue la palabra, un fee a los dueños de guardería, que obviamente no les conviene, ¿verdad? Y sí, o sea, el salario mínimo es para todo Nuevo México, no importa la posición que tiene. También los días de enfermedad pagados, cada 40 horas gana 5 horas de enfermedad. Cada hora trabajada agarra 5 horas de enfermedad pagadas. So, por ejemplo, yo soy mamá soltera. Si mi niño se enferma, me pagan ese día para poder cuidar a mi niño. Entonces, como le vuelvo a repetir, esto es solo en Nuevo México.
Pero definitivamente puede servir de ejemplo para otros estados y puede replicarse estas medidas en caso de que se llegue a aprobar esta primera enmienda constitucional y que va a estar en las boletas en Nuevo México en las elecciones de medio término este 8 de noviembre. Rápidamente, Gloria, si por favor nos puedes dar fechas importantes de cara a este proceso electoral en Nuevo México, porque sabemos que ahorita pues ya está en curso el voto tempranero, anticipado, por adelantado, pero también hay fechas para solicitar boletas de elector en ausencia. ¿Cómo están estos procesos, estas fechas en Nuevo México?
Sí, la votación temprana es hasta noviembre 5, que es el sábado, a las 7. Puede pedir su boleta de ausente hasta noviembre 3, el 3 de noviembre, que ese sería el último día. Ya si le llega tarde la boleta ausente, entonces recomendamos que se quede con la boleta y lo vaya a someter a una votación temprana, que no tiene que esperar en línea, puede ir y dejarla ahí. Las horas son de 7 a.m. a 7 p.m. Solamente hay unas locaciones para votar que son tempranas, así que si no quiere hablarnos a nuestra oficina, nosotros le podemos proveer con esa información.
Está con nosotros Gloria Morales, organizadora del programa de ciudadanía de OLE Nuevo México. OLE es por las siglas en inglés, que quiere decir Organizadores de la Tierra del Encanto. Ella está en Albuquerque, Nuevo México, platicando sobre el ambiente político, entre la participación latina, entre los candidatos también que están en juego. Sabemos que tu organización apoya muy de cerca al mexicano Gabriel Vázquez, que está contra Ivette Herrell. Y esto, ellos en las campañas han manifestado justo eso que nos describías, la posición antimigrante de Ivette contra la posición un poco más amigable de Gabriel Vázquez. ¿Es así?
Es correcto, sí. Nosotros apoyamos a Gabriel Vázquez porque él tiene los valores para que nosotros tenemos como organización, que es inmigrante, ¿verdad? Ivette Herrell es totalmente lo opuesto. Otra vez es anti-inmigrante, anti-derechos de mujer. Ella no aprobó cuando, no sé si se recuerdan, cuando se escaseó la comida para niños, la fórmula, había un fondo para poder proveer más comida. Ella no quiso apoyar ese fondo.
Esa así ayuda.
Así que sí, ella es anti-inmigrante, aunque como dicen, puede ser que uno a veces no estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, con Gabriel Vázquez, ¿verdad? Pero ¿qué preferimos? ¿A alguien que no nos quiera, que nos quite las licencias, etcétera, a la gente inmigrante, ¿verdad? Así que son valores que tenemos que pensar que puede totalmente cambiar nuestro estado.
Pues Gloria, muchas gracias por estar compartiendo esta información, esta lucha que están llevando a cabo ustedes para estimular el voto latino. Gloria, lo último que me gustaría, nos dijiste que más del 27% del electorado latino ya emitió su voto de manera temprana, ¿verdad?
Sí, 28% que ya sometió su boleta temprana, correcto.
Importante la participación, aunque menor, como dices, en elecciones anteriores, pero vemos una importante, digamos, motivación por parte de la comunidad latina para precisamente participar en estas elecciones. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la información.
Muchas gracias. Que tengan bonito día.
Gloria Morales, organizadora del programa de ciudadanía de OLE Nuevo México, desde Albuquerque, Nuevo México, aquí en línea abierta. Yo quiero aprovechar para darle los teléfonos, si usted quiere cerrar conmigo algún comentario, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, el teléfono de línea abierta para que tú puedas participar y nos hagas llegar tu comentario. Otro de los datos interesantes que surgen en estos momentos es cómo la republicana Liz Cheney de Wyoming, que como saben ustedes, perdió la posibilidad de reelegirse en las primarias por participar en el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio. Bueno, Liz Cheney, hija del vicepresidente Cheney, ¿no?, en la época de George W. Bush, pues está apoyando a demócratas. Está apoyando ahora a una colega de la Cámara de Representantes, pero el Partido Demócrata para Michigan. Ayer emitió un comunicado Cheney describiendo a la representante Elisa Slotkin como uno de las de los miembros del Comité de las Fuerzas Armadas, como honorable, una servidora pública, buena, de muy trabajadora y que representa de una manera extraordinaria a su gente. Así mencionó Liz Cheney, cosa rara realmente que en ocasiones un apoye y dé soporte a un candidato demócrata. Pero así se está presentando esta situación a raíz de esta polarización, a raíz de esta forma de hacer política que ahora estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Así es como concluimos la edición de hoy de Línea Abierta. Le agradezco muchísimo que nos hayan acompañado durante este programa. Si se perdió todo el segmento y gusta escucharlo o quiere escucharlo de nuevo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelo en la página www.radiobilingüe.org. Ahí puede ir a probar. Y ahí están todos los programas para que usted los pueda escuchar. Siga al pendiente de nuestra cobertura electoral. Este mes presentamos, como ya escucharon, ediciones ampliadas de Línea Abierta como parte de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022. Yo agradezco muchísimo la atención de ustedes y también la colaboración del equipo de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán. Que tenga usted un feliz día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.